Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Episodio en sábado, porque el viernes no pude grabar. Semana tontísima, pero bueno, vamos allá. Tenemos que hablar de cosas muy interesantes y ya me estoy preparando la newsletter del lunes, en la que, sabe mal decirlo, pero oye, también va a ser bastante interesante y muy variado. Vamos a comenzar con el tema más gordísimo, y es que Facebook durante años ha estado almacenando nuestras claves, las claves de entre 200 y 600 millones de usuarios, sin cifrar en texto plano, es decir, si tu clave es carpeta, pues va a quedar carpeta, en sus servidores. Esto no significa que nuestras claves, cuando van a la base de datos de Facebook, de tabla usuarios, bueno, pues ahí estarían cifradas, completamente seguras y tal. El problema es que algunos ingenieros de Facebook a lo largo de estos años han creado aplicaciones que interceptan nuestro login, pues para hacer cosas de analíticas, etcétera, y escribían la clave en los logs. Esto es un error de programación relativamente típico, ¿no? Vas haciendo pruebas y tal, y además siendo el lema de Facebook muévete rápido y rompe cosas, pues esta es una de las cosas que han roto, pero es grave, es grave. Entonces, quedaban almacenadas en los logs, en los registros de lo que se iba haciendo, ¿no? Pues el usuario Alex Barredo se ha logueado a las 23 horas de tal día, lo ha hecho con tal teléfono, luego le ha dado tal like, luego ha hecho no sé qué. Todas las cosas que hacemos, cada clic en Facebook queda registradísimo, ¿no? Y un montón más de cosas. Bueno, pues en uno de estos logs, que normalmente pues no están activados, más allá de que para comprobar que lo que estás programando está bien, se quedaban almacenadas nuestras contraseñas en plano, es decir, antes de ser encriptadas, antes de ser cifradas, quedaban ahí durante un tiempo, posiblemente años. Facebook ha dicho, dice, oye, que por cierto, esto no lo ha encontrado Facebook, lo ha encontrado una compañía de seguridad que se llama, bueno, lo ha encontrado el analista de seguridad, lo ha contado Crepson Security, a través de testimonios que le han llegado de ex trabajadores de Facebook. Esto es muy peligroso, que Facebook no lo hubiera descubierto por su cuenta. Pero bueno, el caso, Facebook ha dicho que no lo ha limpiado y tal. ¿Quién tenía acceso a estas contraseñas? Pues en principio, miles de empleados de Facebook que podían buscar en los logs para ir viendo pues, si sus contraseñas, perdón, si sus programaciones iban bien o iban mal. Entonces, a lo mejor ellos mismos pues escaneaban o filtraban los logs, porque imaginaos cómo tienen que ser los logs de gigantes de esta compañía. Pues tienen que ser miles y miles de teras de texto plano, ¿no? De Pepito ha hecho tal, no sé qué, en tal hora, no sé cuánto. Bueno, lo que pasa que ahí, entre esa marabunta de un montón de datos, de cadenas, de cifras, etcétera, estaban nuestras claves, con lo cual a lo mejor en algún momento alguien ha podido decir, anda, mira, esta es la clave de tal persona, o incluso saber cuál era la clave de tal persona buscando en los logs, por ejemplo, tu identificación, tu número de identificación de Facebook, por ejemplo, el de una exnovia, el de un exnovio, el de una exmujer, el de un familiar, el de un enemigo, lo que sea, podía llegar al caso de que estuviera ahí. De hecho, si realmente son entre 200 y 600 millones de contraseñas, el porcentaje, la probabilidad de que estuviera tu contraseña ahí en limpio, en texto plano, oye, era bastante alta. Así que bueno, vamos a ver esto en qué acaba la cosa, pero bueno, entendible en el sentido que es un fallo de programación. Por cierto, una cosa que voy a comentar el lunes, un adelanto. Se ha descubierto, la prensa o los juicios que está teniendo todo este tema de Cambridge Analytica, cómo va avanzando las investigaciones criminales, civiles, etcétera, en Reino Unido, que Facebook conocía desde mucho antes de que se hiciera público el escándalo de Cambridge Analytica, que sabían que estaba haciendo mal las cosas y que no dijeron nada. De hecho, luego, tanto Mark Zuckerberg como Sheryl Sandberg testificaron ante el Congreso de Estados Unidos bajo juramento que no lo conocían hasta que no se los dijeron tanto el Observer de Reino Unido como el New York Times, que fue la investigación conjunta que hace un año y 5 o 6 días reveló todo este escándalo de Cambridge Analytica. Así que bueno, de este tema más el lunes. Y ahora vamos a empezar hablando de robos, que es lo que iba al título del episodio, porque me he encontrado con una demanda muy curiosa de un usuario de Twitter que creó las típicas conversaciones barra meme barra chiste inventado que luego se publican en Twitter y son graciosas y tal, ¿no? Bueno, pues se la cogió o la imitó, se la robó básicamente, un usuario de Instagram que se llama Fuck Jerry, que es muy, muy popular, tiene millones y millones de seguidores en Instagram y básicamente, si no la conocéis, porque es una cosa en inglés y seguramente muchos no la sigáis o incluso no la conozcáis de nada, es como cabronazo, sí, pero multiplicado por un montón, es mucho más grande, pero es el mismo rollo, ¿no? Cojo un meme de por ahí y como las cosas en internet son etéreas, pues las subo a mi página, digo jajajajaja y ya está, ¿no? Y lo que pasa es que eso se convierte en un negocio bastante suculento con el paso del tiempo y con la llegada de los millones de seguidores, ¿no? Bueno, el caso es que Fuck Jerry lleva tiempo haciendo estas cosas, le estaban cayendo muchos palos desde un montón de sitios durante los últimos años y este autor de el meme o del chiste, de lo que queramos decir, como lo queramos decir, ya digo, le demanda judicialmente $150,000, que se dice pronto, por haberle hecho este robo a nivel judicial. Yo no sé si esto es meritorio de $150,000 o no, pero oye, estas cosas se tienen que empezar a medir, porque al final, si yo o cualquiera de los oyentes de Mixio sube una tontería, o una no tontería, cualquier cosa que subas a una red social, si la has creado tú tienes el copyright por defecto. Es decir, las leyes del copyright no solo están para fastidiarnos a nosotros, también están para protegernos, y en este sentido es cajón de madera de pino. Si robas una imagen que alguien ha creado y la subes a tu sitio o a lo que sea con el objetivo de ganar dinero, de lucrarte, tocotó, la ley del copyright, y más en Estados Unidos, va a estar de tu lado. Vamos a ver en qué acaba el juicio, si esto llega, yo que sé, a una acuerdo extrajudicial o lo que sea. Siguiendo con robos, muy interesante, Tesla, en un movimiento casi inesperado, bueno, casi no, totalmente inesperado, acusa a cuatro ex empleados de Tesla que se han ido a trabajar a Zoox, que es una startup de inteligencia artificial para coches autónomos, muy potente, que tiene una tecnología muy buena. Dice que estos cuatro ex empleados de Tesla, poco a poco, durante su periodo, su estancia, su trabajo en la compañía de Elon Musk, robaron documentos, robaron información confidencial, algoritmos, etcétera, y los sacaron de la empresa, se los enviaron a ellos mismos, a casa o lo que fuera, y se los llevaron a su nueva compañía. ¿Cómo se ha enterado Tesla que se llevaron esta información? Pues en principio porque uno de los ex empleados de Tesla, que ahora, ya digo, está en Zoox, que se escribe Zoox, por si queréis buscarlo en internet o queréis verlo en las notas del episodio, se equivocó al reenviarse uno de estos documentos ya desde su nueva cuenta de correo electrónico de Zoox y respondió a su cuenta antigua de Tesla, con lo cual los ingenieros de IT de Tesla, los que gestionan las cuentas de correo, estarían revisando lo que sea y vieron esta actividad. Entonces les han pillado con el carrito del helado. No acusa a Zoox directamente, porque obviamente pues no tiene pruebas de que la compañía esté actuando de forma coordinada con estos trabajadores, pero el tema es grave. Esto va a acabar complicado. Ya sabéis que esta piratería industrial, por decirlo así, que lo hemos comentado en los últimos episodios de Mixio con Huawei y con otras compañías, pues es obviamente muy típica. Y en estas firmas de conducción autónoma más, hemos comentado todo el escándalo de la gente de Otto cuando se fueron a Uber, que se llevaron tecnología de Waymo, y que ha acabado eso como el rosario de la aurora, ¿no? Con unas multas de 200 o acuerdos extrajudiciales, mejor dicho, de varios cientos de millones de dólares. Así que bueno. Por cierto, otro robo un poco más pequeño. Tesla también acusa a Xpeng, bueno, que no se llama Speng, Xpeng, una firma, una Tesla china, una de las miles de Teslas chinas que hay, de hacer lo mismo, de llevarse información. Xpeng, no sé si la conocéis, pues los coches eléctricos, que tampoco venden muchos, pero oye, son cuidados y son bastante chulis, pero a lo mejor muchos de vosotros la conocéis porque Apple le acusó de lo mismo. Un ex empleado de Apple, de origen chino, de nacional chino, también se llevó información, supuestamente, según Apple, secreta, confidencial de Apple, cuando dejó el proyecto Titan, donde Apple se supone que está trabajando en coches autónomos, en algún tipo de movilidad, transporte, etcétera, y se fue también a Xpeng. Entonces, bueno, pues esta firma también dice que, obviamente, no acusan a la compañía directamente, pero acusan al trabajador. Y es curioso que tanto Tesla como Apple acusen a dos empleados distintos que se han ido a esta firma. Pero bueno, dejamos los robos, dejamos los hurtos. Vamos a hablar de una cosa muy interesante, porque tanto Microsoft como la Universidad de Washington llevan un montón de tiempo trabajando en esta especie de discos duros de ADN. No me veis, pero estoy haciendo comillas en el aire con los dedos. Ponedle muchas comillas. Almacenamiento en ADN, almacenamiento molecular, que es como se llama. Y durante los últimos años esto ha sido algo muy perseguido por diferentes laboratorios de biotecnología, etcétera, porque podéis imaginar la densidad que se puede conseguir si almacenas en los bits y los bytes en cadenas sintéticas de ADN. Es decir, no es ADN de una persona, de un animal, de una planta, de nada, no, es simplemente ADN sintético. La misma estructura que se puede crear de forma bioquímica relativamente fácil. Entonces, de la forma que lo vayas colocando, pues un bit es 0 o un bit es 1. Normalmente hasta ahora se estaba haciendo casi a mano, de una forma muy, muy artesanal. ¿Qué es lo que han hecho Microsoft o qué es lo que ha sido el gran logro de Microsoft y de la Universidad de Microsoft, de Washington, mejor dicho? Pues un aparato relativamente pequeño, más o menos del tamaño de unas impresoras 3D grandes, un poco más ancho, que es capaz de hacerlo automáticamente, tanto escribir como leer. Obviamente lo hace muy lento, pero la densidad que se consigue pues es muchísimas órdenes de magnitud más grandes de lo que se consigue pues en memorias SSD, en discos duros, en cintas magnéticas, en lo que sea. Entonces, todo este almacenamiento molecular se supone que medio largo plazo, vamos a decir 2030, puede ser una de las grandes formas de almacenamiento, ya digo, por su gran alta densidad, pero de momento bueno, pues hay que hacer mucha mejora de esta tecnología por temas sobre todo de velocidad, tanto de lectura y de escritura. ¿Cuál es la gran ventaja? Aparte de la densidad, pues la duración. Es decir, una vez que se codifican los bits y los bytes dentro de este ADN sintético, dura muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Entonces, oye, pues aquí puede haber algo al futuro. Esto ya digo, es muy ciencia ficción, pero, oye, lo han logrado, que sea automático, aunque sea lento, que a lo mejor es como las grabadoras de CD cuando iban a 2X hace 20 años, pero oye, ahí está. Y muchos más temas en las noticias o en el boletín, en la newsletter, como siempre. Comentamos el bulo de los coches autónomos racistas que se supone que no detectaban a las personas con piel más negra o con piel más oscura, que no sé si lo habréis leído en algunos medios de comunicación. Era totalmente absurdo el informe. Os dejo un enlace que desmiente completamente. También os comento un poco que Google ha prohibido los anuncios de VPN en China, los ciudadanos de China. Sabéis que Google, una de las pocas patas que tiene dentro de China, sigue siendo su servicio de AdWords, aunque bueno, pues opera de una forma bastante limitada, no tiene casi muchas impresiones, pero ahora no vas a poder, digamos, poner anuncios de VPN a usuarios chinos. Esto obviamente pues habrá venido en forma de presión del gobierno o del Partido Comunista Chino. Y muchas cosas más, de verdad, muy interesantes. Si no queréis suscribiros, que os lo recomiendo, lo tenéis en las notas del episodio. ¿Y qué cosas más deciros? Pues que dejéis un comentario, dejéis lo que queráis, una nota o una valoración en la plataforma de podcast que utilicéis, que recomendéis Mixio, que os suscribáis a Cupertino, que es de Apple, que os suscribáis a Elon, el podcast nuevo de Elon Musk, hago con Matías Zavia de Gizmodo, que es muy interesante, que os suscribáis a Kernel, y bueno, yo qué sé, que muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, a ver si esta vez sí, con un poco más de regularidad, aunque voy a estar fuera buena parte de la semana, también lo digo. Hasta luego.